Que Anda Show con Rafael Candanedo.
¿Qué es lo que ha ocurrido en el último mes en Perú? Antes de comenzar a analizar la situación.
Bueno, todo, en realidad, este proceso, para decirlo de forma panorámica, tiene el problema, si nos vamos un poco más hacia atrás, como debiera ser, cuando Keiko Fujimori con su bancada, al final de cuentas, terminan por entrampar mucho del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Eso termina incluso en una abrupta salida, en una renuncia del denominado PPK, como se le conocía, y al final de cuentas eso termina abriendo la puerta a una inestabilidad política de la cual hay que ser franco y directo, el fujimorismo es responsable angular. Pero si nos vamos más, ya no a lo más estructural, sino nos vamos a lo más inmediato, al final de cuentas, todo este problema viene con el intento de autogolpe, por así decirlo, de Castillo, en donde intenta cerrar el Congreso a razón del papel también que estaba jugando lamentablemente el Congreso. Hay que decir, porque tú ya sabes que acá intentamos ser lo más objetivos posibles. Si alguien intenta cerrar el Congreso, está quebrando el orden constitucional. Pero también es importante decir que el Congreso, sin que esto implique una justificación, a lo único que se dedicó desde el día uno del gobierno de Castillo es a atacarlo, a criticarlo y a generar demasiada inestabilidad. Ojo, que Castillo es criticable, como hemos conversado en muchas ocasiones, que si tuviera que pagar algún delito, afrontar la justicia. Pero prácticamente desde el día uno ya se hablaba de vacancia, desde el día uno que querían vacarlo, y eso generó mucha inestabilidad. Lo cierto es que con él detenido, a razón de que termina siendo capturado cuando estaba dirigiéndose, como vimos en su momento, a la Embajada de México, termina por asumir posteriormente Dina Boluarte. Dina Boluarte, que en teoría, más no en la práctica, pertenecía al menos a la misma perspectiva ideológica, había dicho que siempre, ni si algo le sucedía a Castillo, ella se iba con él. Pero ya se estaba vociferando siempre que si en algún momento a Castillo lo vacaban, que era lo que se esperaba, ya parte del sector de lo que podríamos considerar la derecha, o la derecha más recalcitrante que tenemos aquí en el país, al final de cuentas ya habría iniciado conversaciones con ella, y por eso ya era un secreto a voces que ella no iba a renunciar y que se iba a mantener en el puesto. Entonces, cuando ella se mantiene en el puesto, genera una carencia de legitimidad ante la población, más aún por el entorno que le rodea, porque termina tomando medidas que obviamente iban en contra de la ideología de las personas que votaron por esa plancha presidencial. Entonces, por eso es que mucha gente, criticando a los que están protestando, dicen, pero ¿por qué quieren que renuncie Dina Boluarte? Y ustedes, al final de cuentas, votaron por Castillo y sabían que por añadidura entraba Dina Boluarte, que era vicepresidenta. Pero la están viendo como una traidora por no irse con él, pero además por transar y pactar con otro tipo de sectores que al final de cuentas tienen medidas y políticas que van contra los intereses de la gente que votó por la plancha presidencial. Y todo esto ha desencadenado una serie de protestas, que las protestas son legítimas, es todo un derecho protestar. Pero el problema está en que tenemos cerca de 50 muertos. Y aquí el tema está en por qué una reacción tan desmesurada, tan desproporcionada, que incluso con la masacre. Porque, como tú bien sabes, la policía y el ejército, en este caso, dado que en esas zonas hay un estado de emergencia que hace posible que el ejército salga a las calles, no utilizan armas disuasivas, sino que casi todos los fallecidos lo han hecho producto de impactos de bala, impactos de proyectil, que incluso son los que se utilizan en guerra. Y es allí donde viene el principal problema. Y el gobierno, lejos de hacer una autocrítica, la salida más fácil, cual lavada de manos, es decir, que la culpa la tienen quienes están protestando, reduciendo todo a una explicación mecánica de que las personas que están protestando simplemente son azuzadas porque alguien les paga. Incluso ahora se está hablando de que hay intereses hasta bolivianos que estarían queriendo que haya una inestabilidad en el sur del país, cuando lo cierto, más allá, y no es la intención relacionar la ética, dando que está bien que a veces se atenga a propiedad privada o pública, el tema está que hay un hartazgo y un cansancio, sobre todo de la zona sur del país, que es la zona más pobre, la zona más desatendida, y la que está históricamente sometida a lo que se conoce como una violencia estructural. Entonces, esto es lo que Walter Benjamin, este filósofo, diría, es una especie de violencia que se ha desbocado, violencia divina, le llamaba él, porque es una violencia como la del Nuevo Testamento, una violencia por venganza, en donde mucha gente, ya siendo la gota que colmó el vaso, porque ya ni siquiera la gente está pidiendo, como en los días iniciales, de que liberen o restituyan a Castillo, la gente está harta de que no se le tome en cuenta. Y el sur andino se caracteriza por una connotación campesina, por una connotación indígena, que al final de cuentas, como lo hemos conversado en otras ocasiones, no hay un solo Perú en el Perú. Y con esto no es que no se pueda asumir que hay un contenido plurinacional o pluricultural, sino que Lima es un país que se cree en sí mismo, es una torre de marfil que ve con esa soberbia y halo de superioridad al resto del Perú. Y hay algo que es muy indignante. Normalmente, si dos personas como nosotros conversamos, sabemos de que la vida vale lo mismo, porque no hay nada que valga más que la vida. No se justifica que alguien atente o ataque un inmueble, pero al final de cuentas eso no justifica que lo puedas matar como un animal. Pero el tema también es, y esto termina siendo una respuesta a toda esa ofensiva, porque la vida vale lo mismo, todos somos iguales en dignidad, pero lamentablemente lugares como el Perú, pareciera de que si muere alguien de lo que se denomina las provincias, el sur del Perú, llámese medios, los ministros, la presidenta, las Fuerzas Armadas, salen diciendo más bien que eso es culpa de los que protestan, que están impartiendo el orden y que incluso están combatiendo, al igual que en los 80s, el terrorismo. Entonces, quien protesta es terrorista, quien protesta es el violentista, y se gana con eso prácticamente ser asesinado, porque lo que están haciendo es asesinarla, ¿no?
Sí, yo quiero agradecerle muchísimo a Emil Beraú. Él está en Lima, yo estoy en Panamá.
En este momento.
Él, dígame.
Estoy en Costa Rica en este momento.
Digamos. Ah, está en Costa Rica, perdón. Sí. San José, Costa Rica. Exacto. Está en San José, Costa Rica, y él es de Lima, conoce muy bien la actualidad peruana, él es politólogo, es consultor político, consultor y estratega político, es académicamente de la historia, de la filosofía, y bueno, tratando de traerlo lo más cercano, traer el problema de la manera más cercana, lo que ocurrió en la elección anterior, que me imagino que también la solución que se trata de buscar es a través de una elección presidencial nuevamente. La elección anterior también puso sobre la mesa estos dos países, entre comillas, el país Lima y el país del sur, que están equidistantes, y ganó en ese caso por muy pocos votos y también bajo cualquier pronóstico, porque creo que él comenzó una candidatura muy pequeña y al inicio era el quinto, sexto, y después se convirtió pues en entre los dos que fueron a la segunda vuelta. En Perú hay segunda vuelta, y finalmente triunfó las elecciones en el país del sur, y lo que él ha resumido, pues toda la cadena de acontecimientos que han ocurrido, y quizá llegamos a la conclusión de que aquí hablan de la embajadora norteamericana, dice, no ha mencionado que se comenta que Pedro fue obligado a leer una proclama provocadora. Bueno,
no sé,
de eso puede hablar. Eso... Pero digo, perdón un momentito, Emil, los dos países, lo que entiendo en este momento es que esos dos países están hoy en discusión, y resulta que el sur, allí donde hay ahora ley marcial, no sé qué, en Puno, está de alguna manera trayendo toda esa violencia acumulada por años de desolación, de desigualdad y demás. ¿Cómo lo podemos resumir?
A ver, te voy a hacer una reflexión y de paso también comentar lo que muchas personas están comentando, que me parece muy importante y pertinente. Claro, normalmente siempre hay un mayor problema cuando hay una distancia entre lo ideal y lo real, ¿no? Y lo ideal en muchas zonas sería un auténtico sentimiento de nación, donde las personas se respetan, se tratan con dignidad, y a pesar de las diferencias, se asumen lo más común que tienen entre ellos, que en este caso es la vida, es la forma adecuada de tratarse. Pero como bien has indicado, al final de cuentas, el Perú es un país fracturado, y que por mucho tiempo ha estado con muchas zonas postergadas y sometidas a una violencia, como te indicaba, histórica y estructural, que en algún momento va a meritar algún tipo de respuesta. Incluso para algunos teóricos, esa respuesta fue radical con Sendero Luminoso en los 80s, y ahora asume otras formas en el sentido de que la gente está harta y quiere otro rumbo político, económico y de diverso tipo. ¿El tema cuál es? Se consideró por mucho tiempo y de forma errónea, porque acá yo te lo he comentado, que Castillo no es de izquierda. Al final de cuentas se pensaba que Castillo era el primer gobierno de izquierda en toda la historia del Perú. Al final de cuentas no lo manifestó de esa manera. Pero el problema que normalmente se tiene es que indistintamente quien gane una elección se debe de tolerar y respetar esos resultados electorales. Y el problema no solamente es la falta de tolerancia que hubo en los resultados, que fueron muy apretados, sino que como nunca antes se sumó el condicionante clasista y racista en el Perú. Ojo, como dicen nuestros padres, nunca hay que poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Yo no la pondría por Castillo, pero al final de cuentas hay que reconocer que no se le perdonó. No se perdonó que un cholo, por así decirlo, que un maestro rural termine por ganar las elecciones, y que en muchos aspectos gobierne con una orientación política que no iba en beneficio de las grandes mayorías. Entre ellos, no pagar la publicidad estatal con la cual viven los medios, y producto de lo cual los medios desde el primer día se encargaron de atacarlo. Por ejemplo, cuando fallecieron ahora más de casi 50 personas, a Castillo no le hubieran perdonado si hubiera habido una muerte. Es igual una muerte que 50, no podemos relativizarlo, pero los medios claramente tenían una enorme campaña contra él. Ahora, ¿qué es lo que se vive y qué cosa es al final de cuentas lo que está sucediendo aquí? Y permíteme dos minutitos para cerrar esta idea. Cuando normalmente se dice Fujimori fue un dictador, sí, hizo un golpe de Estado, fue un autogolpe. ¿Se puede decir definitivamente que era una dictadura? Eso depende. Los sociólogos incluso han dado categorías como dictablar o democradura, porque él ganó las elecciones, pero luego poco a poco, el resto de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, quebrando esta idea de la división de poderes, en donde esto se plasma desde Inglaterra y Francia, para que una única persona no haga lo que quiera. ¿Por qué comento esto? Porque en base a las reflexiones que están haciendo, en la actualidad, pareciera que estuviéramos viviendo una especie de golpe blando. ¿En qué sentido? En que el Parlamento controla todo. Se tiene también mucha cercanía con el Poder Judicial. Y al final de cuentas, Dina Boluarte, como miembro y representante del Ejecutivo, al final de cuentas es un mero títere y una comparsa de lo que sucede. Entonces, aquí lamentablemente han cerrado filas, incluyendo los medios de comunicación, a los cuales se especula que otra vez se ha reiniciado el pago de lo que viene a ser la publicidad estatal. Entonces,
aquí, sí. Emil, aquí hay una persona que dice, a mí me gustaría hablar con esta persona, tener un live, porque tiene muchos temas que de repente mejor los trata ella. Dice que este es el año de las transnacionales mineras, que se deben revisar los contratos establecidos, que ese hecho no puede ser soslayado, pudieran estar allí detrás las mineras, no, las empresas mineras, y por otra cuestión, por otro lado, lo que preguntaban antes sobre la embajadora de Estados Unidos.
Por ejemplo, no se puede negar que hay aspectos muy sospechosos alrededor de Castillo que podrían asociarlo con temas de corrupción. No se ha comprobado, así que no se le puede acusar. Eso por un lado. Pero que no convenía que alguien como él sea el que gobierne y que de una u otra forma había que sacarlo, eso es evidente. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí el colega es muy cierto, porque al final de cuentas se revisan muchos contratos, la prensa tiene que vivir de algo, y no olvidemos que muchos de los dueños de los medios de comunicación terminan siendo a su vez también interesados y dueños de mineras, de petroleras, de otro tipo de inversiones. No olvidemos algo muy sintomático. Cuando Castillo recién llegó a la presidencia, muchas de las empresas que debían cientos o miles de millones empezaron a pagar los impuestos porque tuvieron tal vez esa temerosidad de que nadie había tenido incluso los pantalones de cobrar directamente bajo alguna amenaza a ese tipo de empresas. Es decir, nadie puede poner las manos al fuego por Castillo, pero al final de cuentas, sí era un personaje incómodo, era alguien distinto, que además, para la típica clase, entre comillas, criolla que gobierna, no era alguien digerible. Yo sigo manteniéndome en eso. Cuando uno ve las críticas a Castillo, más allá de que es una cosa importante, ¿no? Castillo era un maestro rural cuya expresión, habla y forma de pensar es un reflejo de lo que somos como país en cuanto a educación y en cuanto a nuestra forma también de pensar y analizar muchas cosas. La gente en las críticas, mayormente a Castillo, más allá de los temas de corrupción que podrían o no ser ciertos, lo determinará la justicia, pero no le perdonaron que sea un maestro rural, no le perdonaban que sea alguien de provincias, no le perdonaban que sea alguien diferente. Y uno de los principales problemas que hay en la actualidad es que nunca supieron asimilar la derrota. Y acá viene algo que se relaciona con lo siguiente y tal vez con esto abrimos otra puerta para discutir. Lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Estados Unidos es la clase, el grupo, la tendencia, las personas agrupadas en base a un interés y a una ideología que no digieren que han perdido y desde el minuto cero ya quieren, digámoslo así, quebrar un poco el equilibrio para que la otra persona que no es de su cercanía prácticamente inicie con cero legitimidad. ¿Qué pasó?
Emil, Biden, el tema de la embajadora, explica un poquito qué es lo que tú sabes, cómo tú interpretas, que yo he escuchado eso mucho de la embajadora de Estados Unidos y lo dicen con mucha certeza. ¿Qué es lo que, dónde intervino la embajadora de Estados Unidos?
Lo que pasa es que, bueno, los embajadores al final de cuentas son una especie de alfiles que se colocan en los diferentes países. Y al final de cuentas, a lo que se hace referencia es al cambio que hubo por parte de la administración de Estados Unidos en colocar a una persona que claramente era crítica al gobierno, ¿no? Entonces, no hay puntada sin hilo, ni no hay casualidades en la política. Y esto ha estado orquestado. Como te digo, no estoy defendiendo a Castillo, no estoy diciendo que no pudiese ser merecedor de actos de corrupción, no estoy diciendo que si tuviese que afrontar cárcel no lo haga. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la realidad que en este momento estamos viviendo. Tal vez lo más claro que yo te puedo indicar, habida cuenta que he podido vivirlo en carne propia, es que el contexto que estamos viviendo, y para algunos podría parecer exagerado, pero no lo es al contexto de Fujimori. Alguien que militarizó el país e incluso nunca se llegó a este grado de represión en las protestas como esta. Claro, había grupos de aniquilamiento que combatían a Sendero Luminoso y con ello también masacraban inocentes, pero la represión contra las protestas y demás es algo que no se ha visto como nunca antes. Y sí,
¿quién tiene el poder hoy? El poder lo tiene la presidenta, no, con las Fuerzas Armadas,
el poder,
el Congreso, ¿quién manda?
El poder en este momento se podría decir que es una especie de alianza entre el Parlamento y los militares. Por eso se habla de una dictadura parlamentaria militar. Eso es lo que estamos viviendo. Sí. Claro, para un grupo de personas que están a favor de cierta tendencia, que no les importa si masacran a otros peruanos y demás, dirán, pero está bien, porque ahora vivimos en democracia. Y es que la democracia no es cuando gobierna el que a ti te gusta o cuando se hacen las cosas que tú quieres. Democracia es respetar lo que dijeron las ánforas y la voluntad de la población. Por eso hay una frase de Maquiavelo que lo dice en su texto, El Arte de la Guerra. Además de Sun Tzu, Maquiavelo también tiene un libro que se llama El Arte de la Guerra. Y dice, la sociedad crea a los violentos y luego al nombre de la paz los ahorca. Toda esta gente que está protestando, podrán haber infiltrados, podrá haber gente que al final sí podrá ser pagada y será el 1%. Pero la gran cantidad de personas que salen a protestar es porque están hartas, indignadas. Y sin embargo la sociedad los reprime. Y acá también se da algo que da título a nuestra charla, que era esta crisis de gobernabilidad. Perdón por citar algunos autores, pero es un poco la manía, la costumbre, sí, también.
Adelante.
Pero Hannah Arendt, en un texto que se llama Sobre la violencia, indicaba lo siguiente. Cuando hay un gobierno que tiene que reprimir a la población para poder mantenerse en el poder, lo único que hace es demostrar que no es legítimo ante la gente. Porque a mayor represión, mayor protesta contra el gobierno. Y la única forma, dado que no siempre se gobierna con legalidad, sino sobre todo con legitimidad, es que necesita reprimir más. Y esto genera más inestabilidad. Aquí lo que tendría que hacer Dina Boluarte, ni bien hubo un muerto, e incluso ni siquiera se tendría que haber esperado a que haya uno, es dialogar, porque la política, al final de cuentas, como se dice, que es el arte de lo posible, tendría que dialogar, a ver, ¿qué es lo que quiere la población? Pero, más bien, como se diría coloquialmente, lo único que fue es enviar balas. Y cuando la población sigue manifestándose, se les dice que son terroristas. Hay que aplicar de vez en cuando algo tan valioso en la vida y en la ética como es la empatía. ¿Se imaginan ustedes, y esto se los comento para personas que no son de Perú y lo están viendo, alguien que está postergado históricamente, que ha sido siempre el invisible, que reclama cuando considera de que las cosas no son justas y lo único que recibe son balas, y que además se les acuse de terroristas? Ayacucho es una de las zonas donde más se sufrió el terrorismo, y son de las personas que más votan, incluso por los políticos antisistema. ¿Por qué? Porque están hartos de la política tradicional. Por eso que mucho de lo que siempre conversamos, Rafael, no es que la política no sirva, La política sirve y mucho, pero en la medida que realmente sirva para satisfacer las necesidades de la población y no para que un pequeño grupo se siga sirviendo como siempre en función a sus intereses privados y particulares. Este es el problema. Y eso es lo que estamos viviendo.
¿Qué salida sensata y no maniquea puede haber? Porque ahora esto es izquierda, derecha, es conservadores contra el otro, es como las cruzadas. ¿Qué salida sensata puede haber, Emilio?
La salida sensata inmediata es que al final de... Es que el tema es muy complejo, porque, a ver, intentando analizar las diferentes perspectivas, realmente lo que podría dar una solución a que se calmen las protestas sería que Dina Boluarte renuncie. Al renunciar, según nuestra Constitución, se tendría que convocar, dado que ella es la vicepresidente, inmediatamente a elecciones. Eso podría apaciguar los ánimos. Se convocan nuevamente elecciones generales de parlamento y de presidente. Pero el problema no sería resuelto más allá de un paliativo, porque hace 6 o 7 elecciones que los peruanos eligen erróneamente. Tampoco es que haya mucho de dónde elegir en base a lo que el mismo nos ofrece. Pero de nada serviría elegir si al final de cuentas terminas por elegir más de lo mismo. Acá lo que tendría que haber, por más que esto suene a utopía, tiene que haber una refundación de la política, la clase política sea distinta, porque se caracterice por sobre todo escuchar al auténtico soberano. ¿Y quién es el auténtico soberano en una sociedad? La población. Pero sin embargo tenemos a políticos que dicen, ya me eligieron, entonces yo tengo que decirle a la población qué hacer, y la población tiene solo que acatar. Si tenemos políticos así, las cosas no funcionan, porque el principal elemento que debe tener un político, cualquier persona interesada en la función pública, es tener un compromiso ético y sobre todo una empatía con la población. Eso es, el Perú requiere empatía, el Perú requiere identificación, y eso también va de la mano con combatir algo como el clasismo, con el racismo. Eso también son problemas que son endémicos para nosotros, no son endémicos y son muy lamentables, Rafael.
Emil, hablemos unos minutos de Brasil, ya llevamos 30 minutos. Te agradezco mucho por todos tus puntos de vista, que por supuesto no son ni conclusivos ni son el pensamiento único. Mucha gente anda hoy en esta época con el pensamiento único, y eso sí es fascismo, eso es horrible, eso es terrible. Yo creo que hay que escuchar diferentes puntos de vista para nosotros hacer nuestras propias conclusiones. Me gustaría que habláramos de Brasil. En Brasil hay una crisis que también está anunciada desde el día 1 que ganó Lula. Es más, se veía, ese es para poner un punto, pero es una sociedad que también está totalmente polarizada en dos, a tal punto que en el 30 de octubre, cuando Lula ganó por menos de 2 puntos en un colegio electoral de 156 millones. También ahí hay una crisis, y esto ha tenido pues un desenlace muy malo el 8 de enero con esta incursión a los despachos públicos de los tres poderes. Pero no solo eso, sino que se quedaron de brazos cruzados, tanto el ejército, la policía, los que tenían que custodiar esos lugares. Entonces ahí hay un problema también muy serio. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva, Emil Verahumo?
Bueno, el tema es complicado, ¿no? Ojo que queda pendiente conversar sobre las izquierdas, derechas, porque acá los temas siempre son bastante complejos. Lo que pasa es que en sociedades tan polarizadas y en elecciones tan polarizadas, donde parecería enfrentarse el bien y el mal, la luz contra la oscuridad, lo espiritual versus lo dañino o demoníaco, eso al final de cuentas termina también trasladando muchas de las contradicciones que la sociedad tiene. Entonces la política ahí adquiere su lado perverso, porque la política tendría que ser conciliación, ojo. Conciliación no es ceder ante la injusticia, ante la contradicción, sino buscar el equilibrio. Pero lamentablemente hay tendencias que se están dando en la actualidad en donde pareciera que hay un enfrentamiento que se traslada a la población y la población también forma bandos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, ¿no? Van a la agresión, van al daño. Y lo principal, cuando Rousseau, por ejemplo, escribió el contrato social, comentaba esta idea de que prácticamente era la voluntad divina de la población cuando elegía una autoridad. Más allá de eso, en realidad, la política trata, y dentro de lo que es la convivencia en democracia, ya sé que mucha gente dirá que no se vive en una auténtica democracia, pero dentro de todo lo que tenemos, implica ser plural, ser tolerantes, ser respetuosos con otras posturas. Y lo que lamentablemente se ve, porque hay muchos intereses en juego, es que ni siquiera un presidente tú lo dejas gobernar el día uno, porque lo que quieres es que le vaya mal para demostrar que tú tenías razón y que tú estás por el lado correcto de la historia. Entonces, ¿qué mejor manera que yo tener la razón que viendo los fracasos de otros? Es increíble, porque yo te apuesto que hay mucha gente, siendo Brasil la sociedad más contradictoria de América Latina, donde hay más abismo de distancia entre pobres o ricos, habrá mucha gente que, por ejemplo, ganó Lula, querrán que haga lo peor y que la sociedad se vaya al abismo con tal de decir, ya ven, hubiera ganado Bolsonaro y viceversa. Sí. Y eso es un síntoma de que estamos enfermos y estamos mal. Y que la política, como extensión de lo que somos como sociedad, también nos ha contaminado, ¿no? La política tiene que ser tender puentes, combatir por lo justo, depurar lo antagónico, pero buscar puentes. Y lamentablemente estamos muy lejos de ello, Rafael. En muchas latitudes, ¿ah? En muchas latitudes.
Porque el problema de Brasil también, él se va a seguir deteriorando. O sea, no es suficiente el hecho de que hay un ganador legítimo, lo que se dice desde la valla contraria, incluso con ilegalidades, con incursiones antidemocráticas como la del domingo pasado, es que hubo una elección fraudulenta, que las máquinas electrónicas estaban contaminadas. No hay nada que diga que esa elección no haya sido ilegal. El triunfo de Lula es legítimo. Sin embargo, hay una sociedad que tiene una cantidad de problemas que están creando una crisis crónica de gobernanza o gobernabilidad.
Es que acá viene una cosa, porque digámoslo así, la política es parte de lo que podría ser la superestructura, ¿no? La política es una extensión, como te dije, de lo que somos como sociedad. No se puede cambiar solo la política si no se resuelven muchas de las contradicciones que hay en la sociedad. Y eso es lo que no se ve. A veces se pensaría erróneamente de que alguien podría venir con una varita mágica y cambiar la clase política y que la gente elija mejor si la sociedad sigue reproduciendo las mismas taras. Y ese es el problema, y eso se nota. Lo que tú comentas, cuando un gobernante gana, debe de tener legalidad y obviamente legitimidad. El problema es, y pasó en todos lados, ¿eh? Por eso se dicen de que la historia es recurrente en muchos aspectos, tiene ciertas tendencias en Estados Unidos, en Brasil, pasó aquí también, pasó en Perú. Ni bien gana las elecciones Castillo, ni bien gana las elecciones Lula, fraude. Hay que denunciarlo, que no juramente. Nos guste o no, porque es lo que tenemos, así sea por un voto, hay que respetar al que ganó. Por ejemplo, sí. Y yo lo digo abiertamente, ya te debes de haber dado cuenta, jamás en mi vida votaría por Keiko Fujimori, pero si gana, lo que me quedaría antes de gritar y desesperarme que ha sido fraude, es como ciudadanía activa, ser fiscalizante, ser fiscalizador, estar atento a lo que haga las cosas lo mejor posible, y obviamente que si no, que la justicia entonces haga su trabajo, que si hay que protestar, que se proteste y se reclame, pero no es porque alguien gana y no es de mi agrado, inmediatamente voy a buscar una inestabilidad, porque nos guste o no, esas son las reglas de juego que tenemos.
Emil, para ir concluyendo, en síntesis, ¿qué crees tú que puede ocurrir en Brasil? ¿Cómo tú ves el panorama inmediato? ¿Cómo lo vislumbras?
Lo vislumbro sombrío. ¿Por qué? Normalmente, en todos los países del mundo se habla de una especie de luna de miel cuando gana algún candidato. 100 días, 3 meses, en donde al menos se espera ver alguna acción para que siquiera puedas criticar, porque no se pueden resolver temas de la noche a la mañana. Acá sucedió en todos lados, porque la historia, como te digo, es recurrente en muchos aspectos. Al día siguiente ya van a empezar las críticas, van a empezar los juzgamientos, no van a dejar que alguien gobierne tranquilo, no sería casual que haya muchas protestas que carezcan de sentido y que al final de cuentas eso genere también inestabilidad. Volviendo al caso peruano, que también por lo que veo mucha similitud, ¿cómo puedes esperar que trabaje un presidente si cada instante están pensando en vacarlo por el simple motivo que no es quien ellos quisieron que gane las elecciones? Entonces el panorama lo veo sombrío. Yo creo que ahí tiene que ver, así hubiera ganado Bolsonaro, hubiera sido el panorama complejo, porque el tema va por todos lados, ¿eh? Acá no es, sí. Hubiera ganado Bolsonaro, entonces todo estaría tranquilo, no, estarían prácticamente en la misma situación. Acá ya tiene que ver mucho de diálogo, de comunicación política, mucho tacto de cómo tender puentes de diálogo, de consenso, para buscar gobernabilidad. Y gobernabilidad, propiamente dicha, podría ser un tema de otra,
sí,
de otra charla.
Por supuesto, Emil. Una pregunta que tengo allí es, ¿Castillo no tendió puentes con el otro grupo?
Yo creo que Castillo... A ver.
¿Tendió o no tendió?
Yo creo que hubo un problema allí. Yo creo que hubo un problema. Porque Castillo no tuvo el mejor asesoramiento en comunicación política, en gobernabilidad, no supo rodearse de las mejores personas. Me parece que tuvo muchos desaciertos. En algunas publicaciones que yo tengo en Facebook, coloco de que las personas pueden tener errores, pero no deben hasta meterse cabe, diríamos aquí, no deben ponerse la soga al cuello solos. Y yo creo que Castillo estuvo muy mal asesorado, incluso una vez sarcásticamente comenté de que parecería que a Castillo lo asesora su enemigo. Entonces, si tú no tienes la capacidad o la habilidad o no tienes el asesoramiento para tender puentes o dialogar, y además el otro lado no quiere dialogar contigo por lo que representas, por lo que eres y demás, entonces no funciona. Y nos guste o no, los medios lamentablemente siguen jugando un papel importante, porque vivir en una sociedad donde cada vez se hace más extraño que la gente lea, cuestione y se reflexione, lamentablemente quien controla los medios de comunicación tiende a influir mucho en lo que la gente piensa. Esa famosa agenda setting, ¿no? Al día siguiente tú piensas en lo que me dijo el medio de comunicación. Felizmente que medios como este, felizmente que medios alternativos se están haciendo presentes, pero se requiere todavía cambiar muchas cosas. Primero tiene que ir el cambio hacia la sociedad para que eso se vea reflejado en un cambio en la forma, actitud de hacer política. No estamos muy distantes de eso, pero si tuviera que decir de quién depende todo, también de la propia población que se organice, ¿no? lo que comentamos, que la población no sea turista en su propio país y que vea los fenómenos alejados o de forma extraña, que se involucre, que dejemos, que dejemos de ser idiotas, ¿no? En el contexto griego se decía que alguien era idiota cuando se quejaba de lo que pasaba, pero no se involucraba. La gente se queja y no se involucra, hay que involucrarnos bajo lo que se conoce como ciudadanía activa, participación ciudadana, y las cosas irán mejor. Hay que dedicarle un poco más de tiempo a hacer política, ¿no? Y a convivir con la política.
Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Emil Veraún. Él está ahora en San José, él es limeño, es doctor en historia, también es filósofo y estratega político. Quiero agradecerte muchísimo, Emil. Ojalá podamos poner pausa y seguir estas conversaciones que no dejan de ser muy interesantes y muy aleccionadoras. Muy buenas tardes, fuerte abrazo. Y gracias a las personas que siguieron. Saludos.
¿Qué anda, show? Con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.